un pasaje extraído del programa.
Habían gays en las cruzadas, hombre, cuando se iban esos hombres por 2, 3, 4, 5 años a pelear y a veces cruzaban mucho territorio y no miraban. Habían algunas mujeres que iban con ellos para cocinar, pero muchos de ellos paraban de parejas uno con el otro.
Y ahora continuamos con el programa.
Bienvenidos a lasvirtudes.org, informativa, provocativa e inteligente. Yo soy Juan Andrés con mi compañera María García.
Buenos días, ¿cómo están?
Siendo que es viernes hoy, estamos con nuestras noticias chistosas de la semana. Tengo una nota muy curiosa aquí que quiero compartir con ustedes que dicen los hombres en peligro de extinción. Los hombres parecen estar perdiendo por completo la batalla de los sexos, según una destacada científica australiana. El cromosoma responsable de los genes masculinos está en proceso de desaparición, un procedimiento que tardará unos millones de años, pero ya empieza y se va a completar. La clave está en que el cromosoma sexual masculino y su fragilidad, porque, por ejemplo, la mujer con la cromosoma X posee dos cromosomas saludables con 1,000 genes aproximadamente cada uno, en comparación con los menos de 100 genes del hombre moderno, y esto incluye el gene SRY, que sería el interruptor maestro masculino y que determina si el embrión será masculino o femenino. La experta en genética Jenny Graves subraya además la importancia de la presencia de un par de cromosomas del mismo tipo en las células femeninas, ya que permite la sustitución de los genes dañados cuando es necesario. En cambio, en el caso de los hombres, al no existir compañeros celulares, cuando un cromosoma es dañado, su reemplazo es imposible. ¿Qué te parece eso, María?
Ay,
pues, en 1,000,000 de años no vas a tener hombres.
Bueno, pues en 1,000,000 de años yo creo que ya los científicos habrán descubierto un modo para remediar esto que está pasando.
¿Crees tú que posiblemente esto tenga que ver con la popularidad de los gays hombres hoy en día, que posiblemente se está debilitando el cromosoma?
Yo no diría tanto de los gays, pues es algo genético, ¿no? Pero no diría que los gays, a menos que, porque mire, si fueran los gays, eso supone que se tienen que reproducir y tienen que seguir pasando sus genes. Entonces yo diría, bueno, pues ya si mi papá es gay, pues hay una probabilidad alta de que yo sea gay, digo.
Eso
y
no es
soy
cierto.
Experta en la genética, ya, no soy experta en la genética. Pero digamos que si vienen genes y yo heredo los genes de mi abuelo, de mi padre, y después mis hijos, mis nietos van a heredar los míos, pues hay una probabilidad más alta. Pero no creo que tiene nada que ver con eso.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Yo diría más bien que tiene que ver con todos estos cambios que estamos viendo en la actualidad. Mire, en un pasado, pues se comían carne de animales que se cazaban, semillas, frutas de los árboles, raíces de plantas. Pero hoy en día comemos muchas cosas que ya vienen empacadas, enlatadas, y no sabemos ni cuál fue el proceso, ni qué es lo que hay.
Habían gays en las cruzadas, hombre, cuando se iban esos hombres por 2, 3, 4, 5 años a pelear, y a veces cruzaban mucho territorio y no miraban. Habían algunas mujeres que iban con ellos para cocinar, pero muchos de ellos paraban de parejas uno con el otro. Bueno, según la científica, precisamente por esta causa, los genes se están desintegrando gradualmente. Es una muy mala noticia para los hombres, reconoce la profesora de la Universidad de Canberra, quien asegura que esta realidad es un encantador ejemplo del llamado diseño mudo o una suerte de accidente evolutivo. No obstante, algunos expertos aseguran que la medicina tiene aún mucho tiempo por delante para enfrentar a este desafío y conseguir dar la solución. 5 o 6 millones de años deberían de ser tiempo suficiente para que la ciencia llegue a producir una cura que probablemente se transformara en un premio Nobel, reconoce la profesora. En otras palabras, se puede resolver este problema, pero en el laboratorio y no porque lo está creando el cuerpo masculino en ese entonces.
¿Y qué es lo que está causando se dañen?
No sé.
Estos cromosomas. Me interesaría a mí saber la causa. Me imagino que los científicos eso es lo primero que van a comenzar a buscar.
O están tratando de... Cuidado que no saben. Nada más saben que se están dañando, pero todavía no saben el porqué. Es como no saben la cura de la cáncer. Sabe que mata y sabe que es malo y saben cómo identificarlo, pero no saben exactamente. Porque si supieran exactamente cómo curarlo, entendieran el cáncer completamente. Y cuidado que eso es igual.
Pues sabe que hay literatura por ahí que... dice saber. Bueno, pero tengo que decirle, bueno, no me imagino un mundo sin hombres.
Pero podría ser que existen creaciones de Dios que traen los dos sexos. Hay árboles que traen los dos sexos. Hay animales que traen los dos sexos. Bichos que traen los dos sexos. En el mar también tenemos animales que traen los dos sexos. Y podría que eso es parte de la evolución, que eventualmente va a ser un ser.
Que nosotros seamos una rareza después de ser mayoría.
No, que seamos parte de la naturaleza, porque ya lo hay. No somos nosotros, los seres humanos, pero podría ser que vamos en esa dirección.
Mire, sobre estos seres humanos de dos sexos, creo no he escuchado yo todavía.
No, pero yo no dije que de los seres humanos. Estoy hablando que hay otros seres, no seres humanos, que se reproducen porque nada más existe un sexo que es los dos. Hay animales en el mar y hay bichos que se reproducen ellos mismos. No necesitan el macho y la hembra. No existe eso. Existe un sexo que es los dos.
Ah, bueno, ya le entendí. Yo me estaba imaginando que tenía tanto cuerpo de hombre como de mujer.
No.
O en cuestión de los genitales, que estaba hablando de...
Y cuidado que no tenga que ver nada con los genitales. Cuidado que sea una persona que trae todo interno. Y a través de la historia del mundo han cambiado las especies. Depende de la demanda y las circunstancias.
Exactamente.
Se adapta.
Es posible, ciertamente es posible. Con el proceso de evolución, pues no sabemos qué va a pasar en 100 millones de años, ¿verdad?
Bueno, otra nota que se me hizo muy curiosa es que un juez ordena vender sin restricciones las píldoras del plan B. En menos de un mes, niñas y niños podrán adquirir sin receta médica la llamada píldora del día siguiente en los estantes de las farmacias. Los menores tampoco necesitarán estar acompañados por un adulto para comprar la pastilla que impide el progreso de la concepción de un bebé. El cambio surgiría en respuesta a la decisión del juez federal Edward Corman, quien, de acuerdo con información pública hoy por el periódico New York Times, ordenó a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, a que levante toda restricción de edad y venta impuesta a la píldora Plan B One Step a sus versiones genéricas. En opinión del juez Corman, al regular la venta del medicamento, el gobierno de Estados Unidos actúa de forma arbitraria, caprichosa y poco razonable. Como parte de su decisión, la FDA tiene 30 días para implementar estos cambios. Eso ya es un hecho. Tu hija, tu hijo, aquí en los Estados Unidos, mujer, padre hispano, va a poder ir a la farmacia y comprarlo como comprar chicles.
¿Sabe
y poder
qué?
Tener sexo y no salir embarazada.
Pues sabe que aquí es una noticia así medio triste, digo yo. Bueno, pues sí y no, porque digamos esta píldora del día después es una píldora abortiva, ¿no? Digamos que el día después pues no se entera si hay un embarazo o no, pero pues se me hace triste porque si pudiera...
No, se lo van a tomar cuando tienen sexo, cuidado que no están ni embarazadas. Nada más se lo van a tomar por prevención, por precaución. lo interesante es que no sabes si va a haber un aborto porque la mayoría se lo van a estar tomando y no están embarazadas.
Pero es el día después. Bueno, diría yo, de los males, pues el menor. Aunque no estoy de acuerdo en que niños o adolescentes comiencen una vida sexual activa a muy temprana edad, padre, papá, mamá, no estás allí todo el tiempo para cuidarlos. Y aunque tú estés, aunque los lleves a la escuela, no estás con ellos cada minuto del día. Es imposible.
Y aquí entonces, no hay edad, ¿eh?
No hay edad. Digo, entonces,
niños o niñas.
Si tu niño o niña va a comenzar de los 10 años.
9 años, 12 años.
A la edad que sea, cuando es todavía un niño o una niña, que digamos apenas acaban de dejar los pañales, que a veces todavía no se pueden, no se saben ni bañar ellos mismos, pues con toda la tristeza de mi alma tengo que decir pues que...
Yo lamento decir que yo creo que esto va en camino a que la juventud va a poder tener sexo arbitrariamente si ellos deciden. Y ha sido así a través de la historia. Tú sabes que esto de los 18 años y los 21 años es muy reciente. En los millones de años del ser humano nunca ha habido ningún control. Y muchos de ellos han empezado familia a los 12, 13, 14, 15 años. No estoy de acuerdo porque yo me crié dentro de una iglesia y con una familia que tenían otro punto de vista muy conservador. Entonces, obviamente que me siento algo incómodo, pero tengo que decir, este es el camino en que está cambiando la sociedad.
Es que los niños lo están haciendo, ya están en eso. O sea, digamos... el gobierno puede regular, las leyes pueden tratar de regular o está ahí en papel. Ok, a los 18 años eres mayor de edad. Supuestamente es entonces cuando puedes estar tomando decisiones que afectan tu vida. Pero tenemos aquí niños de 9, 10, 11 años. Un niño de 11 años que ya tiene una lista de no sé cuántas mujeres.
Pero en México no necesitan ni recetas. Los niños lo están comprando desde que está disponible.
Pero en México, ¿qué?
Y entonces yo no veo que hay un gran... Yo no escucho los padres en las iglesias hablando del aborto, del plan B, y que no debería de venderse en las farmacias, y que todo el mundo callado. Y los niños han tenido acceso a esa píldora. O sea, ¿puede oír un niño de 8 años y decir que se lo va a comprar para su mamá? Y se lo dan y lo compran y se lo toma ella.
Bueno, pero estamos hablando aquí de dos países con leyes y con costumbres diferentes. Mire, en México, manda a un niño de 5 años, le dice, mijito, ve y tráeme la caguama. Va y se la venden sin ninguna pregunta, sin pedirle.
Pero lo que te estoy diciendo es que si no ha hecho daño en Latinoamérica, donde lo pueden comprar, yo no creo que va a ser un gran daño aquí también.
No, yo tampoco creo que va a hacer daño. Lo que pasa, que creo que sucede aquí, es que vivimos en negación, pensando que nuestros niños siguen siendo, pues, unos niños bien portaditos en la casa, que hacen todo lo que dice mami y papi, que no desobedecen, que nada. Y no queremos ver que ellos están viviendo en un mundo en el que sus artistas favoritos, sus ídolos, son fans de personas que están promocionando cierta imagen, que los están incitando a ciertos actos donde ciertamente relaciones sexuales son aceptables. Donde ya no es hoy el tabú que era antes, donde ya se habla más abiertamente y donde ni siquiera se tiene que hablar, porque hoy en día tienes a tus hijos y no te piden información a ti, se van allá a la computadora y ahí miran videos, no solamente leen, miran videos, ya todo es gráfico, no tienen que preguntarte nada. Si ellos quieren y así lo deciden, pues mira, no estás con ellos cada minuto de las 24 horas del día, y en ese caso pues no, en noción nos hace daño, pero en práctica la vida que vemos es muy diferente a cómo la pensamos y a cómo la queremos.
Actualmente, por disposición gubernamental, jóvenes de 16 años o menos pueden adquirir la píldora del día siguiente solo si cuenta con una receta médica. Ese es el presente. Tanto la FDA como el gobierno de Estados Unidos evitaron reaccionar a la determinación este viernes en la mañana, informó el New York Times. La píldora Plan B puede ser ingerida 72 horas después del acto sexual sin protección y puede impedir el embarazo. Ahora, si tú te fijas, hicimos una nota recientemente que el presidente de Microsoft,
Bill Gates,
anda ofreciendo entre $100,000 y $1,000,000 para alguien que desarrolla un condón que, número uno, se sienta aún mejor que no usar nada y que proteja sin romperse o tener dificultades. Porque quiere competir con este producto, porque este producto tú no necesitas usar condón.
Yo sería más partidaria del condón porque creo que el condón ayudaría a evitar la transmisión de enfermedades sexuales.
Sí, y ahí yo estoy completamente de acuerdo. Y creo que ese es por el camino en que él va. Es que si lo hacen que se sienta aún mejor que no usar nada y evita el SIDA y las otras complicaciones, entonces van a favorecer eso en vez de esta píldora. Aquí te tengo otra nota muy interesante. El actor John Travolta, 59 años de edad, vive uno de sus momentos más difíciles con la justicia, acusado de varios casos de acoso sexual. Durante el pasado año, un nuevo documento que ha salido a luz podría demostrar que el protagonista de Grease habría estado pagando una cantidad considerable de dinero a sus víctimas para llegar a un acuerdo económico y dar por zanjado el asunto. La página web Gawker's ha conseguido dicho documento en el que él queda registrado con la productora de Travolta, Constellation Productions, habría contribuido económicamente con $84,000 para resolver en privado dos de las supuestas demandas sexuales. Uno de los pagos fue de casi $4,000, fue a parar a manos de un terapeuta en Chicago que no había hecho publicidad de los hechos. El otro, $80,750, fue para un masajista del que no se menciona su identidad. Fue en mayo del 2012 cuando el portal TMZ anunció que un masajista bajo el nombre ficticio de John Doe había denunciado a John Travolta por asalto sexual, reclamándole $2,000,000 en compensación. El actor empezó a acariciarme la pierna y a tocarme, declaró el demandante. El día siguiente, otro hombre identificado en el documento como John Doe 2 aseguraba que tenía suficiente documentación y numerosos testigos como para sostener que Travolta había tratado de abusar de él. Explicó que ambos hombres estaban presentados por el mismo abogado y buscaban una compensación de $2,000,000. So, aparentemente tenemos un artista que supuestamente ha sido muy generoso. Es parte de esta religión muy oculta y especial de Hollywood que están los artistas.
The Scientology Church, ¿no?
Travolta también es parte de la religión Scientology, él y su familia, y ha tenido una carrera bastante exitosa y nunca se había escuchado de él que tenía estas tendencias. Es bisexual. ¿Y te imaginas cómo está reaccionando su familia?
No, pues debe de ser un golpe muy duro para su familia, porque pues además es una figura pública.
Y estos son solo dos de los casos. En junio, el azafato de crucero Fabián Sanzi acusó al actor de desnudarse y de obligarle a abrazarlo. En su denuncia, Sanzi explica que Travolta le ofreció $12,000 por mantener la boca cerrada. En febrero del 2012, todos los casos fueron anulados, según anunció la revista The Hollywood Reporter. El abogado de Travolta, Marty Singer, dijo entonces que no habían llegado a un acuerdo en ninguno de los casos para silenciar el escándalo. Sin embargo, el documento publicado por Gawker demuestra lo contrario. Travolta continúa con su vida en Miami. Hace dos semanas inauguró en Orlando la nueva tienda de Breitling, la marca de relojes de la que es él el imagen. Mientras tanto, su esposa Kelly Preston ha trasladado su residencia de Miami a Los Ángeles, donde retomará su carrera como actriz en una serie de televisión. Y esta es una mujer que no ha trabajado en años, se ha dedicado a su familia y a su marido. Y todo de repente, qué coincidencia que se va a cambiar al otro lado del país, en el otro océano, y comprar una casa y empezar su carrera y empezar a trabajar.
Puede que pues estas noticias que están saliendo a la luz pues estén causando ahí una ruptura en este matrimonio. Y pues es lamentable porque no hace algunos años apenas que perdieron
a un hijo,
sí.
En las Bahamas.
Mientras estaban de vacaciones.
Estaban de vacaciones, sí.
Vaya, pues entonces lamentablemente están pasando una situación difícil.
La mujer, la esposa, perdió un hijo y ahora va a perder su marido porque todo de repente aparentemente les gustan los hombres.
Bueno, yo supongo que también él, siendo que es ser humano, pues también debe de estar pasando ahí un momento de confusión. Imagínese, pasado tantos años.
Sí, pero la diferencia es que en este caso ella es una víctima dos veces.
Es una víctima y se le mintió, a menos que haya estado al tanto de quién él era. Pero la separación, el cambio de residencia le dice que ella no estaba al tanto, que estas son noticias nuevas. Entonces, pues sí, lamentablemente creo que...
Pero mira, hoy en día yo no sé, yo no veo que nadie se molesta por eso de la homosexualidad. Ya está aprobado en el DF. Tenemos al cantante puertorriqueño Ricky Martin, que es un declarado homosexual, y todas las mujeres se mueren por salir con él. Y tienen a Juan Gabriel. Hay muchos y son muy amados y muy queridos, y ya es parte, yo creo.
Digo, que... ningún problema con la homosexualidad. Homosexualidad ha dicho, pero estamos hablando de una persona bisexual. Una persona que tanto, como dicen por ahí, batea para un lado como para el otro.
Sí, pero eso es parte de la homosexualidad. El cantante inglés que cantó en la coronación de princesa que murió,
Diana.
Elton John también es bisexual. Hay varios mira, ese fue invitado al reinado de Inglaterra y después de haberse declarado bisexual, que lo hizo en televisión, creo que fue en el show de Johnny Carson cuando existía, que era uno de los shows donde se hacía comentarios, y lo hizo hace como 20, 25 años, y sin embargo la reina lo invita a la casa todo el tiempo, ha hecho canciones para los reyes y es aceptable dentro de la sociedad y es bisexual. O sea, no te creas que porque es bisexual es algo malo.
No, que es algo malo, pero cuando usted conoce a una persona y esta persona le dice, ok, mira, yo me llamo Juan Andrés y soy bisexual. Conoce a esa persona, sabe que es bisexual desde un principio, pero no llega y dice, mira, soy Juan Andrés y me gustan las mujeres. Y allí, 5 años después, sale con que le gustan los hombres también. Ahí hay un encubrimiento, ahí hay una mentira, y es la mentira lo que causa daño.
Sí, igualmente, bueno, no, yo comparo eso igual como la mentira de Bill Clinton en decirle a la mujer que él nada más usó un puro.
Pero es una cosa muy seria. No, es una cosa muy seria.
Es seria.
¿Por qué? Sí. Le voy a decir por qué. Porque si usted llega y se presenta con una persona y le pinta una imagen de usted.
Correcto.
Esta persona. Sí. Ajá. Y después, ok, digamos unos años más tarde, o yo no sé, en el momento, digamos que quiere formalizar la relación con esta persona va a tomar una decisión de vida basado en la información que usted le está presentando. Entonces, ese tipo de mentira tiene un efecto muy grande porque eso contribuye mucho a la decisión que va a tomar la persona.
Claro. Y si hubiera sabido la verdad desde un principio, quién sabe, no hubiera elegido casarse con él.
Exactamente. Entonces, no es lo mismo, digamos, no puede comparar este hecho, esta situación a la situación que vivió el expresidente Clinton.
No, pero le mintió a su esposa y a su hija.
Sigue siendo una mentira, pero en este caso de John Travolta, es una mentira que...
Es idéntica, porque cuando él se casó con Hillary, él no le dijo, mira, yo te voy a poner los cuernos, a mí me gustan otras mujeres y te quiero dejar saber desde ahora que tú no tienes ninguna seguridad, porque en cuanto yo mire una jovencita que me guste, yo me la voy a bajar.
Yo creo que...
Es un fraude.
Yo creo que la persona a veces actúa de un modo que no necesariamente planeó años atrás.
Entonces se puede decir lo mismo de Travolta. Si te vas por ese camino, vamos a decir lo mismo de Travolta. ¿Quién sabe? Él no sintió esas ganas de hombres hasta ahora, tarde en su vida. ¿Quién sabe?
Pero si va a usar ese argumento, pues nunca vamos a acabar. ¿Cuál nació primero, el huevo o la gallina?
Por eso te estoy diciendo que los dos son iguales. Porque no, si yo los digo vas que a comparar, son diferentes. Los tienes que comparar.
Yo digo que son diferentes, porque está en un principio. En un principio, una pieza de información es contundente porque es la que va a decidir si toma este camino o el otro.
Bueno, aquí nos vamos a preguntar a la audiencia.
Y en la otra situación ya va encarrerado.
Yo le voy a preguntar a la audiencia que nos manden los correos electrónicos en este tema porque yo estoy en desacuerdo contigo. María dice que hay una diferencia en que el hombre le ponga los cuernos a la mujer con una mujer a que el hombre le ponga los cuernos a la mujer con un hombre. Yo estoy diciendo que los dos son malos, los dos han defraudado a su pareja y ella dice que no, que uno es diferente al otro y más aceptable.
No, ¿cuál pero es su opinión? No haga trampa, no haga trampa, porque esa no era la pregunta. Estamos hablando de la diferencia entre las mentiras. No estábamos hablando de la puesta de cuernos, óigame.
No, pero sí.
¿No es justo?
Sí, de eso se trata. Él le puso los cuernos con varios hombres y Clinton le ha puesto los cuernos a la mujer con... Nomás se agarraron con
no,
esta.
No,
pero
más
ya
bien,
él tenía fama de que había hecho otras.
Más bien, la pregunta sería para ti. ¿Perdonarías entonces a tu pareja? ¿Cuál sería más grave para ti?
Yo a ninguno de los dos.
No, ¿cuál sería más grave?
Yo los trato igual, para afuera cualquiera de los dos. Si mi pareja viene y me ha sido infiel con... Si mi pareja me ha sido infiel con una mujer, para mí es tan ofensivo como que si me hubiera hecho lo mismo con un hombre. Yo no le miro ninguna diferencia. Ella me defraudó y no cumplió con su compromiso de matrimonio. Simplemente... eso y ya.
Esa es la pregunta para el radio escucha. ¿Y tú? ¿Tiene la misma gravedad?
Yo me quedo con la pregunta como está porque tú crees que hay diferencia y yo no.
He dicho, aquí el macho habló.
No, no tiene nada que ver con el macho. Es que yo me estoy repitiendo lo mismo. Vámonos con la última nota de hoy, viernes, de noticias chistosas de la semana. Aquí tengo una nota muy interesante donde explica cómo descifrar el lenguaje no verbal entre el hombre y la mujer. Primero dice que mantenerse de pie con los pies juntos es señal de sumisión. Y al abrir los pies es señal de que aquí yo mando.
¿Y cuál es el punto medio?
No hay ningún punto medio. Lo interesante,
una de dos. O manda o es sumiso.
A mí lo que se me hizo curioso es porque yo te voy a decir la verdad. Yo miro. Ojos no. Dios me dio los ojos para mirar. Y yo miro piernas. A mí me gustan las piernas de las señoras. Y cuando miro una señora parada, vamos a decir, haciendo su depósito en el banco y tiene las dos piernas pegadas. ¿Ok? Ajá. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí dice que eso es una señal de sumisión.
Ajá.
Yo lo miro como una señal de decir, yo no quiero nada con nadie. Yo estoy, déjenme tranquila. Yo tengo las piernas cerradas, ni se me acerquen. Pero sin embargo, ellos lo interpretan como que es sumisión. Si gustas, ven y yo estoy de acuerdo. Yo lo miro completamente diferente.
Qué locura. La verdad he escuchado, he leído bastante sobre este tipo de comunicación, pero nunca había escuchado esta versión, definitivamente.
Ay. Una versión muy rara. Bueno.
O sea, entonces yo les hago una sugerencia. Pues ahí párense medio sentados. Creo que ese va a ser el punto medio. Ni con las piernas cerradas, ni con las piernas abiertas. Ahí como que medio a la mitad. Mejor así como, ¿qué tal como flamenco? Una arriba y otra abajo.
No, yo prefiero con un mini. El siguiente es juntar los índices y cubrir la boca puede significar yo sé algo que callo.
¿Así?
Los índices.
¿Como cuando se está poniendo uno la cremita para quitarse el bigote? Los dos índices. Como si trajera una pistola, entonces digamos así. Y con los dos índices se está apuntando.
Pues sí, es lo que yo me imagino.
Esa es una que no he visto.
Yo tampoco he visto esa. Por eso se me hizo chistoso, ¿no?
Bastante.
El siguiente, cuando una persona se cubre la boca al hablar, sugiere que ni ella misma cree en sus propias palabras.
Yo eso lo miro a veces como una persona muy tímida o a veces porque la persona tiene un aliento y es muy considerada de los demás. Pero ¿cuál es la interpretación que le da?
Que dice aquí que cuando una persona se cubre la boca al hablar, sugiere que ni ella misma cree en sus propias palabras.
Mentirosa. Entonces está diciendo que la persona que se cubre la boca para hablar es mentirosa.
Sí.
Pero sabe, también a veces puede que una persona se cubra la boca porque hay alguien que le puede leer los labios y no quiere, si quiere mantener ahí la conversación privada, pues se tapa la boca para que no nadie se entere de lo que está diciendo.
Aquí te va la siguiente. El mismo gesto al escuchar implica una falta de credibilidad en el interlocutor.
¿El mismo gesto?
El mismo gesto.
¿Al escuchar?
Al escuchar. Esto está loco para mí, ¿eh? Yo lo estoy compartiendo, pero yo me he reído porque yo no le entiendo ni papa.
No, ¿sabe por qué?
No tiene ningún sentido. Por eso lo puse aquí como nota chistosa.
¿Sabe por qué? Porque creo que no escuchamos esta versión de...
¿Y quién anda temporal? Agarrando los dos índices y poniéndoselo? Yo nunca he visto a nadie hacer eso.
Sí.
Agarras el índice y te lo pones en la boca, como decir, calla, pero no agarra los dos índices. Yo nunca he visto eso. Bueno, aquí te va.
Sí, yo sí lo he visto. Ya le voy a decir dónde, en las películas, cuando dice aquel señor que saca la bala y luego le sopla aquí.
Eso, ya, esa es otra cosa. Cuando las manos se juntan como en una postura de ruego.
Así.
Como rezando, sí.
Suplicante.
Y los dedos índices se apoyan sobre los labios.
Ajá.
¿Ok?
Ok.
Tocando la punta de la nariz.
Ah, caray. Ya estamos complicándonos.
Se está evaluando un problema que se considera difícil y genera preocupación. Ahora, ¿quién diablos anda metiéndose los índices, tapándose la boca con las dos manos? Esto es ridículo.
Alguien que quiere probar algo saladito.
Hijo de la mañana.
Eso yo sí lo he hecho. Yo uso el dedo... No con las dos manos. Yo he usado el dedo índice. Estoy explicando ahora lo que yo sí he hecho. Que he doblado los dedos de mi mano, excepto el dedo índice. Y con el dedo índice me he tapado la boca o me lo he puesto sobre los labios.
Ajá.
Eso es. Y lo que he estado haciendo en ese
curiosidad.
Entonces es pensando.
¿Qué curiosidad?
Así pondereando. Pondereando.
Ya. Yeah.
Si no existe la palabra, anótenla para el diccionario.
Bueno, aquí te va la siguiente. Cuando los labios desaparecen.
Ah, caray.
Y las comisuras se tuercen hacia abajo.
Yo sé. Es porque se los comió.
Las emociones y la confianza están en el punto más bajo, mientras que la inquietud, la tensión y las preocupaciones se encuentran en un punto alto.
¿Así? ¿Mm?
Yo miro eso como un payaso. Me estás haciendo el gesto, pero yo no le miro nada de lo que dice aquí. Yo creo que el que escribía esto andaba borracho. Andaba borracho o no sabe de lo que está hablando. Y por último, se baja la cabeza y se aprietan los labios cuando la persona está sintiéndose culpable. Ahora, honestamente, si baja la cabeza, ¿cómo le vas a ver los labios? Normalmente no le puedes ver. Yo, ¿sabes una cosa? Por eso monté la nota, porque se me hizo ridícula y quería compartirlo con ustedes para que no le hagan absolutamente nada de caso a esta última nota.
Bueno, cuidado, porque si siguen el consejo
cuidado
de la nota,
me está escuchando y me manda un email.
Van a tener que caminar con las piernas cerradas, y si escuchan aquí el consejo de Juan Andrés, pues van a tener que abrir las piernas.
Bueno, aquí nos despedimos, esperando que ustedes tengan un buen fin de semana, que se diviertan y la pasen a gusto. Mientras, si quieren saludarnos para darnos ánimo el lunes para seguir, mándenos una cartita al apartado postal Las Virtudes, apartado postal 1845, La Mirada.
No, dígalo otra vez.
California 90637, o un correo electrónico a lasvirtudes@aol.com, y hasta la siguiente. We'll be right back.